Si traes la banderita de startup, puede ser que no entres al departamento adecuado con el que tienes que colaborar. Para que te tomen en serio, tienes que venderte como profesional.
Eso me parece un insight súper, súper potente acerca de cómo venderle a esas empresas.
O sea, puede ser que muchos digan, ah, qué padre, somos partnership con startup, pero en la práctica, lo que
no te toman en serio, digamos.
Chema San Román cofundó Quona en 2014 y en los últimos 3 años su crecimiento ha sido explosivo, pero no habría sido posible sin los 7 años previos de trabajo. Hoy, Quona es una plataforma de inteligencia artificial que le permite a grandes empresas de retail y de consumo masivo como Oxxo y Coca-Cola optimizar sus precios, promociones e inventarios de productos. En 2022, Quona levantó una ronda de 6 millones de dólares de fondos como Cometa, Seaya Catay y FEMSA Ventures. Hoy Chema y yo hablamos de cómo hacer un producto mínimo viable para clientes corporativos.
Lo que tú le vendes a una de estas empresas, pues tiene que funcionar, ¿no? Y la manera que lo pudimos hacer es que teníamos...
De cómo venderle software a estas grandes empresas.
En la mayoría de los casos es mejor venderte como el experto en el problema, porque los problemas grandes no se lo van a dar a un startupito, se lo van a dar a un experto.
Y de estrategia de precios y pilotos, entre otros aprendizajes de ventas B2B.
Nosotros llevamos a las empresas a optimizar precios y promociones, pues nosotros también tenemos que tener precios y promociones que hagan sentido, ¿no?
Exacto.
Entonces es algo que... Sí, entonces,
por eso preguntaba, ¿no? Ustedes son los expertos en precio. ¿Tú?
Ahora sí, lo dejo con esta gran entrevista con Chema San Román de Quona.
Hola Chema, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
Yo siempre quise emprender, yo creo que desde, no sé, yo creo que desde niño, pero como que me tardé varios años en aterrizarlo, cómo empezar. Me tocó irme un MBA a una escuela que está en Francia, que se llama INSEAD, y ahí como que me expuse a gente con muchas carreras distintas. Empecé a ver que realmente no se necesitaba mucho más que empezar con una idea que ayudara a alguien y de ahí ir aprendiendo, ¿no? Entonces, como que antes tenía mucho la idea de que tenía que prepararme mucho antes de empezar. Y ahí como al momento que me expuse a gente que tenía distintas carreras, fue cuando me di cuenta que en cualquier momento era un buen momento para empezar.
De hecho, emprendiste quizás en el momento que la gente pensaría que es más riesgoso para hacerlo, ¿no? Que fue cuando nació tu primera hija.
Cuando nació mi primera hija, como que para mí fue como una llamada de atención de que, bueno, pues te van a empezar a subir el costo de vida, entonces más vale que empieces antes, ¿no? Y generalmente, pues los primeros 4 años antes de la escuela y todo eso, no te cuestan mucho más la vida. Entonces, eso fue como que un momento de que, bueno, pues tengo 4 años para hacer algo que sea sostenible y creciendo.
Genial. Ahora, Quona es un caso de, como se dice en inglés, un overnight success, 10 years in the making, ¿no? Porque empezaste Quona con una idea totalmente diferente, más enfocada en consumidores, una aplicación de consumidores. Y bueno, eventualmente pivotas y en los últimos 3 años, pues el negocio de Quona ha explotado en crecimiento, pero como digo, empezaste en 2014, así que no empezó recientemente. ¿Cómo mantienes la motivación, ¿no?, después de tanto tiempo?
Siempre empezamos con el core de Analytics, porque la primera app que lanzamos, lo que vendíamos era comportamientos de consumidor y todo eso. Al mismo cliente que estamos teniendo ahora, que son marcas de productos de consumo y tal, estábamos pues como más enfocados en el cliente más que en la solución. Sí empezamos mucho con esa idea de vamos a buscar resolver el problema más importante para nuestros clientes. Tenemos hipótesis, pero estas pues van a ir cambiando. Sí tenemos mucho esa mentalidad porque pues antes de empezar así nos echamos todos los libros del Lean Startup y todos los videos de Y Combinator que te puedas imaginar y tal. Sí entramos con esa mentalidad. Un libro que en esos años me marcó mucho fue uno que se llama Nail It, Then Scale It, y me gustó esa filosofía de, sabes que hay que meterle lana cuando ya le pegaste algo, ¿no? Si levantas capital de manera anticipada, puede ser que te gastes ese capital en una dirección equivocada. Entonces, sí teníamos ese mindset. Y hemos hecho 2 pivots. Después, a los 8 meses hicimos el primer pivot. Fuimos rentables, ¿no?
En una entrevista pasada te escuché reflexionar acerca de que se tardaron mucho en pivotar hacia este nuevo modelo. Creo que fue 3 años. Y que de haberlo implementado antes hubieran podido ahorrarse mucho tiempo y capital. ¿Qué decisiones quizás equivocadas tomaste en ese proceso de pivot que crees que impidieron que Quona pues salte a encontrar Product Market Fit más rápido y no aferrarse a ese producto anterior?
Creo que nunca nos aferramos. Fue gradual, no fue de un día para el otro. Y realmente nos fuimos como pues convenciendo porque Y mientras en el producto anterior teníamos churn, en el producto nuevo no teníamos nunca churn y no hemos tenido churn. Entonces ahí sabes que le estás pegando algo, ¿no? Ya una vez que nos sentimos que ya tenemos product market fit y que los clientes están renovando y tal, fue que salimos ahora sí a buscar más capital. Sí, ahora cambiamos de mindset. O sea, sí creemos que el capital es importante porque es un problema global y queremos ser los mejores del mundo en lo que hacemos y el capital es algo que nos va a permitir hacerlo, ¿no? Y si no, nos vamos a tardar muchos años.
Hablando de cambiar de mentalidad, ¿cómo se ve esto en la práctica? Porque tienes un equipo pequeño, han crecido mucho en ventas, tienes clientes globales y de empezar un equipo, como decía, están con recursos más limitados, mucho más casi con una mentalidad de bootstrap. ¿Cómo cambias esa mentalidad a, ok, vamos grande, ¿no? Es como que go big.
La gente que está en el equipo, a final de cuentas, el perfil del equipo, aun y cuando tengas una mentalidad de un inicio más bootstrap, pues es una mentalidad, al final, que es emprendedora, ¿no? O sea, todos los primeros personas que trabajan con nosotros pues son gente que a lo mejor no se halla tan bien en empresas grandes y le gusta más el estilo de vida y la dinámica y la velocidad con la que te puedes mover. Entonces, en cuestión de gente, no tuvo que haber ningún cambio, pero sí en mentalidad de ahora sí hay que gastarle un poquito más. Yo creo que en los negocios siempre es bueno los ciclos. Entonces te permite, pum, boost de crecimiento. Vamos a apretarnos un poquito para eficientar. Somos un producto de calidad global. Nosotros fuimos la mentalidad de vamos a crear algo con lo que vamos a conquistar el mundo, ¿no? Entonces siempre hemos traído esa ambición, aún y cuando éramos chicos.
Cuéntame cómo funciona esto de los ciclos. Me parece interesante porque uno, cuando piensa en una compañía, digamos, de alto crecimiento, que levanta venture capital, piensa en crecimiento, crecimiento, crecimiento. Cuéntanos un poquito más de cómo se ve esto, de la forma en que piensas acerca de tus metas de crecimiento.
Siempre son agresivas, pero hay años que son más agresivas que otras. Pero siempre son pues, arriba del 100%, ¿no? Siempre tenemos una mentalidad agresiva, pero obviamente conforme te vas acercando al 200%, se sacrifica más la rentabilidad. Entonces tienes que tener un balance. Crecimiento agresivo, estar buscando siempre crecer arriba del 100%, pero que no se nos salga el modelo de negocio de control, ¿no?
Cuando hablas de balance y de que no se salga el modelo de control, ¿tienes una métrica en mente? En el mundo SaaS, que es donde pertenecen ustedes, está esta métrica que después de que se cayó la burbuja, se habla mucho, que es el que debió haberse hablado antes, pero no, la gente se lo olvidó, que se llama el Burn Multiple, que mide tu crecimiento en ventas comparado a lo que gastas en el año. ¿Utilizan una métrica de ese estilo o cómo piensas acerca de cuánto rentabilidad estoy dispuesto a sacrificar a cambio de crecimiento?
Sí, usamos Burn Multiple, o sea, que comentas, y sí traemos muy buenos números, yo creo que best in class en esa parte en específico. Pero internamente vemos márgenes, ¿no? Gross margin, margen por cliente, ese tipo de cosas. Los separamos un poquito más. Porque a veces clientes más chicos te cuestan más que clientes más grandes. Entonces, es ir entendiendo bien eso. Y también de manera que siempre demos el mejor servicio y la mejor calidad y todo, pero que haga sentido económico.
Hablando de clientes, me gustaría que nos cuentes un poco más del problema que resuelve Quona. Cuando me lo contaste hace unos meses que nos conocimos en San Francisco, resonó mucho conmigo porque, como te comenté, sabes, yo fui practicante de ventas en Procter & Gamble. Fue mi primera práctica en la universidad. Y recuerdo que el acceso a información de precios que teníamos era bastante limitado, poco amigable, a pesar que gastábamos en soluciones como Nielsen y Kantar, que eran quienes recuerdo que teníamos disponibles. Entonces, cuéntanos en qué consiste el problema que Quona resuelve, digamos, quién lo sufre dentro de los corporativos que atienden, donde alguien como Procter sería ese perfil de cliente. Y también, ¿cómo se resolvió este problema antes de que exista Quona?
Sí, el problema que vemos es que el 80% de las promociones no se pagan, ¿no? O sea, no hay un retorno de inversión para las empresas. Entonces, las empresas gastan mucho dinero en ese tipo de actividades y se está perdiendo mucho dinero. Entonces, somos un enterprise SaaS que ayuda a marcas de productos de consumo y retailers a optimizar promociones y precio regular, ¿no? Entonces, promociones cuando hay un producto que está en algún supermercado 2x1, compra esto y te regalas otra cosa, bundles de productos. Hay distintos tipos de promociones, hacemos todos. Y son actividades que las empresas con las que trabajamos lanzan miles de promociones al mes. Entonces, en realidad, antes de las capacidades de inteligencia artificial que se han tenido los últimos 10 años, o 5 años, o incluso hasta un año, era más difícil de resolver. Porque en un Excel, pues, tú puedes analizar unas 5 promociones cuando lanzaste miles. Entonces, muchas veces las empresas están tomando decisiones nada más repitiendo el mismo del año anterior porque no le querían mover, pero realmente estaban dejando mucho dinero sobre la mesa y no tienen la capacidad de analizar qué funciona y qué no. O sea, todo mundo sabe cuánto su venta viene gracias a promoción, pero no específicamente qué promoción funciona mejor que otra. Así como te digo, solo el 20% de las promociones tienen un retorno de inversión positivo. Hay un 50% que generan venta incremental, aunque no tengan retorno de inversión. Y es válido si tú quieres dar a conocer tu producto, crecer market share, lo que sea. Pero luego hay un 30% de las promociones que no solo tiene negativo ROI, también tiene negativo venta. O sea, hacer esa promoción es que vendas menos. Entonces, hay mucho de ese tipo de cosas. Entonces, lo que llevamos a las empresas es entender qué es lo que está pasando y ahora sí a planear para el futuro para eficientar mucho más los recursos que están dedicando.
Antes de Quona, ¿cómo resolvían esto? ¿Exceles, bases de datos? ¿Qué tipo de información utilizan estas grandes compañías?
O sea, es algo que no se podía resolver antes de inteligencia artificial porque no tiene la capacidad de analizar el efecto mezclado de las miles de promociones que mandas al mismo tiempo y las canibalizaciones que hay. Entonces, tú puedes ver específicamente un producto, pero hay productos que canibalizan el 100%, ¿no? Y ese tipo de cosas no lo ves.
O sea, hay, digamos, existe la data, pero dado que son tantas promociones, tantos productos, digamos, muchísimas variables, era difícil entender realmente esos efectos cruzados.
Así es, sí. O sea, porque nosotros analizamos, en el caso de manufacturers, a nivel de fabricantes, a nivel producto, tienda, día, o sea, una cantidad brutal de información en empresas que venden cientos de miles de puntos de venta. Y en el caso de retailers, pues cada transacción, tenemos retailers que nos comparten, que analizamos 10, 15 millones de tickets de recibos al día. Wow. Una cantidad brutal de información que no se podía realmente analizar antes.
Claro, cualquier Excel no funciona para esa cantidad de datos. Qué interesante. Entonces, digamos, no estaban utilizando ninguna de un software para medir esto. Entonces, ustedes llegan a proponer un nuevo producto, un nuevo paradigma para trabajar con esa información.
Sí, nosotros trabajamos con revenue managers, que son gente muy inteligente en estas empresas. Algunos de ellos pues, tienen background en matemáticas, es gente muy buena. Y es una práctica que nace en las aerolíneas, ¿no? Que tú sabes que cuando tú compras un boleto de avión, tú puedes estar pagado $100 por un vuelo y la persona al lado puede haber pagado 500. Ahí es una industria con márgenes muy apretados, donde tuvieron que ser creativos en cómo sacar el máximo jugo a esta capacidad instalada, ¿no? Entonces, ahí nacieron las prácticas de revenue management y luego después se fueron a la hotelería y después se fueron a la industria de productos de consumo. Entonces, nosotros nos estamos colgando de esta iniciativa que las empresas se están sofisticando más y traen esas prácticas de revenue management. Eso es como una herramienta que les permite lograr lo que ya muchas veces querían lograr, ¿no? Entonces, en general, nos gusta estar en esta posición porque nos gusta estar en la posición de crear un mercado, ¿no? Hay una necesidad y más que buscar competir por un tamaño de pie existente, pues es crecer ese pie. Está padre, la verdad. Porque la mayoría de las empresas con las que hablamos no tienen una solución así, ¿no?
Qué interesante. Y esto implica incluso que muchas de estas compañías, potenciales clientes, recién están implementando sus prácticas de revenue management.
Sí, hay de todo en Latinoamérica. Hay empresas que llevan 15 años, 10 años. Hay las que llevan un par de años. Pues volver a aprender porque pues, hay cosas nuevas y también cambian los equipos de la gente. Y muchas veces apoyan en este tipo de procesos con grandes consultoras de management consulting que les ayudan a ir mejorando sus prácticas. Yo creo que es algo que aún las empresas que llevan 15, 20 años haciéndolo vuelven a reaprender cada cierto tiempo.
Qué interesante. Me gustaría hablar más ahora del origen del producto. Ya nos contaste un poco el contexto del problema. Tú llegas a esta industria, tienes ciertas hipótesis acerca del problema en tu cabeza, pero pues lanzarte a crear un software desde cero es riesgoso. Me imaginaría, dado que son empresas grandes y el MVP para una empresa de ese tamaño no es el mismo MVP que para pues, un software de consumidor, una aplicación para el consumidor. No hay niveles de sofisticación más altos. Entonces me pregunto, ¿cuál es la forma correcta de abordar el customer discovery? ¿No? ¿Cómo te aseguras de que estás hablando con el cliente potencial correcto?
Digo, como te comento, revenue management, gerente de pricing, gerente de promociones, es la persona correcta. Nosotros vamos siempre con el usuario porque el usuario es el que necesita esta solución y luego es la persona que nos ayuda a conseguir el budget. Si no lo tuviera, en algunos casos sí lo tiene. Y lo que tú le vendes a una de estas empresas, pues tiene que funcionar, ¿no? No puede ser así como un experimentito. Y la manera que lo pudimos hacer es que teníamos otros productos que financiaban pues, el tiempo que nos estábamos en desarrollar esto, ¿no? Ya que ya teníamos el producto con buenos resultados, boom, hicimos el pivot ya completo para donde ahora, pues, no sé, el 97% de nuestro revenue es optimizar precios y promociones, ¿no? Creo que hay una regla de dedo, varía un poquito el monto, pero dicen, oye, si vendes menos de, no sé, $1,000,000, $2,000,000, lo que sea, haz lo que sea. Ya a partir de que ya vendes más que eso, empieza a enfocarte en donde empiezas a darle mayor valor a tus clientes. Entonces, nos hicimos un poco eso.
Y esos varios productos eran para el mismo perfil de cliente, ¿correcto?
Sí, mismo perfil de cliente. Digo, En algunos casos, misma empresa, pero otro usuario en la empresa.
Ok. Que te permite, de algún modo, ir también desarrollando la relación con estos mismos clientes.
Así es, porque al final de cuentas, pues nadie, digo, en el mundo ya nos hemos dado cuenta que nadie operamos como en silos, en todo está interrelacionado. Por ejemplo, la parte de promociones, pues está relacionado con planeación de la demanda, porque tiene que haber el suficiente material para mandar a hacer los productos a la fábrica y con logística para que se pueda distribuir. Entonces, en general, hay planes integrales de que hacen esas empresas y los esfuerzos incluso que hemos hecho con otros productos en otros departamentos como nos ayudaron a formar estas relaciones, como comentas.
Me da curiosidad, si volvieras a empezar a desarrollar un software para este mismo perfil, ¿no? Corporativos, enterprise, ¿tomarías este mismo camino de, oye, ten múltiples productos para ir investigando por dónde jala más, digamos, y ir financiando quizás el desarrollo de un producto más completo, o irías de frente con una tesis mucho más fuerte de esto es lo que hay que construir?
Pues si supiera lo que sé ahora, sí, me iría por aquí es donde es, ¿no? Pero en ese momento, como estábamos descubriendo y como la analytics te permite hacer muchas otras cosas, pues fuimos viendo cómo podíamos ayudarle más a nuestros clientes, ¿no? Pero si ya supiera lo que sé ahora, pues me iría directo a esto porque es lo que vi que funciona. Y algo muy importante para nosotros también es pues tener equipo de primer nivel. O sea, en nuestra empresa pues tenemos gente que ha sido head de empresas globales, de revenue management a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, a nivel de grandes países de Latinoamérica. Entonces, complementamos la parte técnica de data science, de todo esto con el expertise de los problemas de nuestros clientes. Toda la gente que ve de cara a cliente, pues es gente que viene de la industria de productos de consumo. Entonces, ha estado...
Insiders.
Entonces, es muy importante también porque es una venta técnica. O sea, la gente con la que hablamos es gente conocedora y es importante que conozcamos, ¿no? Que no seamos nada más un producto improvisado. Entonces, sí construimos este capability de expertos a los que nuestros clientes, incluso en algunos casos, vengan hasta como gurús, ¿no? Gente del que le sabe mucho. Uh-huh. Entonces, eso complementa mucho el poder cerrar este tipo de cuentas, ¿no?
Qué interesante lo que me llevo del enfoque que le dieron a experimentar, digamos, en esta fase de MVP, es que tenías un core skill set de, me imagino, tú y tu cofundador y los primeros empleados, que era entorno analytics. Y luego lo que trataron de hacer fue encontrar dónde es que, digamos, este core skill set puede generar más valor dentro de ese perfil de clientes. Algo que me parece interesante de las empresas grandes y corporativas es que a veces hacen como lo que se le llama en inglés como estos design partnerships, ¿no? Donde casi que se alían con una startup para colaborar en la creación de un producto para un problema propio, ¿no? Cuéntanos cómo se veía como la primera versión de su software, digamos, la versión mínima, entre comillas, y también qué tanta co-creación hubo con estas empresas, cómo fue ese proceso de crear ese primer producto.
Siempre nos vendimos como expertos. Siempre tratamos de hacer una relación profesional y creo que muy rápido aprendimos que, mínimo, que si traes la banderita de startup, puede ser que no entres al departamento adecuado con el que tienes que colaborar, porque trabajas a lo mejor con algunos departamentos de innovación y que no sé qué está viendo el problema. Vimos que para que te tomen en serio tienes que venderte como profesional.
Eso me parece un insight súper, súper potente acerca de cómo venderle a esas empresas.
O sea, puede ser que muchos digan, qué padre, hacemos partnerships con startups, pero en la práctica...
No te toman en serio, digamos.
Puede ser que en algunas empresas sí y otras no, pero en la mayoría de los casos es mejor venderte como el experto en el problema.
Okay.
Porque los problemas grandes no se lo van a dar a un startupito, se lo van a dar a un experto.
Justo Ricardo Amper de Incode en un episodio pasado me decía que como que su aprendizaje de vender a corporativos es rara vez alguien trabajando en un corporativo va a tomar el riesgo de carrera de comprarle a una startup, ¿no? Y eso se conecta un poco con lo que me dices, ¿no? Mientras más te posiciones como un experto, es más fácil que pues te abran las puertas y puedas llevar las conversaciones con quien quieres, ¿no? Y no termines, como dices, en un área de innovación.
Así es. Y luego ya, pues, cuando empiezas a trabajar con el cliente, pues, se empieza a dar resultados y, pues, ya ahí sí, eso es lo que manda, ¿no? Entonces, ya con eso empiezas a crecer la cuenta y empiezas a crecer la relación y con algunos clientes, pues, nos hemos ido a varios países e incluso varios continentes a través de resultados que hemos logrado con estos clientes.
Este proceso de creación del primer producto, cuéntanos un poquito cómo se ve ese software inicial, digamos, ese MVP, y también cómo trabajas con estos corporativos para entender mejor cuál es el producto correcto que deberías construir, ¿no? ¿Qué preguntas les haces? No sé, ¿cada cuánto tiempo le muestras una iteración del producto? Danos luz más a ese proceso creativo que hay para crear ese producto.
Lo primero que nosotros creamos fue las dos cosas básicas del tema promocional, que es entender qué funciona y qué no, que son los postmortems, las promociones, un simulador que te permite planear para el futuro, ¿no? Y saber a priori cómo. Esos dos features de producto fueron los primeros que desarrollamos. Ya con eso, pues los clientes empezaron a usarlo y pagar. Tenemos pues equipos de Project Management que están trabajando de cerca con los clientes en la implementación, equipos de Customer Success que están pues siempre viendo que el cliente le saque el máximo provecho al producto. Que antes ese equipo de Customer Success y ese equipo de Project Management, pues éramos los fundadores nada más, ¿no? Pero luego ya fuimos haciendo los equipos, ¿no? Trabajas pues de la mano con el cliente en entender cómo usan el producto, qué resultados están logrando. Y empiezas a, en nuestro caso, empezamos a aprender que las empresas pues están tomando decisiones importantes de mucho dinero con nuestro producto. Hay que buscar ser lo menos caja negra posible, ¿no? Entonces, formar, volvernos business partners. Entonces, eso lo que significa es, nuestra herramienta empezó a darles insights de mira, así te hubiera ido con promoción, así te hubiera ido sin promoción. El impacto del partido de fútbol fue este, el impacto del Día de las Madres fue este, el impacto del clima, de que está lloviendo. Ese. Entonces, a fin de cuentas, empezamos a ver que el mismo producto, la manera de lograr muy buen engagement con sus clientes es buscarse lo más transparente posible en cuestión de la información e insights para que ellos empiecen a desarrollar un capability y empiecen a confiar, porque es un, yo creo que todos los negocios en la vida es de confianza, y en las empresas grandes pues el etapa uno es, oye, que los números que está mostrando la herramienta son reales, va, check. Ahora vamos a planear el futuro. Oye, sí está pasando lo que la herramienta me dice que va a pasar, check. Ah, bueno, ahora voy a llegar a la etapa de recomendaciones automáticas y optimización automática porque ya confié. Entonces, vamos llevándolos en esa cadenita. Entonces, es un proceso de construcción de confianza. Y en ese mismo proceso de construcción de confianza, pues vamos construyendo features que dan más confianza y también que los llevan al siguiente nivel de automatización y para que tomen las decisiones de manera lo más rápido y más asertiva, ¿no?
A nivel técnico, ¿qué necesitas para probarle al cliente que tu data, tus recomendaciones, tus proyecciones son realmente acertadas?
Primero empiezo con el pasado. Aquí es donde estás parado. Esto funciona, esto no funciona. Ya desde ahí hay, o sea, insights, hay cosas que se pueden hacer. Hay que dejar de hacer esto, hay que empezar a hacer más esto. Y luego, digo, la manera de probar es, oye, ahorita estamos en enero, vamos a hacer una promoción en abril. ¿Y cuándo me dice que me va a ir así? Y a ver cómo realmente me fue. Ah, sí me fue muy parecido a ese así. Okay. O sea, al final de cuentas, lo que habla es eso, ¿no? Es el resultado que das para que tomes las decisiones correctas, ¿no?
¿Fue un proceso natural para que los clientes empiecen a confiar en esas proyecciones o quizás fue más un momento de quiebra a nivel de producto para que el cliente dé ese salto de fe a, ok, voy a confiar la cuona? Pues mi decisión es de presupuesto, ¿no? En promociones.
O sea, creo que desde el inicio la comparativa era, no sé nada y tengo Excel y puedo analizar 5 cosas, acá puedo analizar las miles que lanzo, ¿no? Entonces, de entrada, ya había algo que no podían hacer, entonces sí era algo que, como es algo incremental, no había como que un costo oportunidad tan grande, ¿no? Es algo que no podías hacer ahora, entonces casi todo es ganancia, ¿no? Entonces yo creo que el que lo vean así ayudó a que empiecen a confiar y luego ya empezaron a ver los resultados y pues ya eso te permite seguir confiando y seguir manteniendo el producto, ¿no?
¿Qué más has aprendido acerca de, digamos, este proceso de trabajar con empresas, de mostrarle el producto? Algunas ideas que se me vienen a la mente es, no sé, vas a la oficina de estos corporativos a ver cómo utilizan la herramienta. Okay, algo que me impresiona es que al ser una plataforma de datos y analítica, pues el uso no me imagino que sea diario, pues diario. Entonces, quieres tomar un enfoque más pasivo en el sentido de que esperemos a que el cliente use la herramienta o de repente le empujo los reportes para que vea realmente el valor de mi producto.
Digo, nos montamos un proceso que sí existe, que es el proceso promocional. Entonces, las empresas, ahorita todo el mes de enero están planeando promociones para marzo o abril, dependiendo de su ciclo, ¿no? Entonces, sí es un uso diario. O sea, son miles de productos en muchos canales, en canal de supermercados, en canal kioscos o tienditas de abarrotes que hay en las, o sea, que son como de canal tradicional, grandes supermercados, distintos. Entonces, sí nos montamos a un proceso que es muy, que está sucediendo en las empresas, porque sí buscamos, por eso empezamos con promoción más que con precio, porque las empresas cambian de precio de 2 a 6 veces al año y las empresas lanzan promociones al mes. Entonces sí fue parte de la razón por la que nos metimos mucho por ahí, es por el, como dicen en inglés, el stickiness, o sea, lo pegajoso que es un producto que te están, entonces eso nos permite montarnos en la parte divertida de optimización y sexy, que pueda, por así decirlo, pero también en la parte más mundana y puede ser, que uno pudiera decir que aburrida, del día a día. Entonces, sí es importante para vender Enterprise SaaS hacer la parte mundana, porque la parte mundana es la que te permite estar ahí, ¿no? La otra parte es como, pues lo sexy y lo nuevo, pero también te tienes que meter a lo mundano.
Ajá, ajá. Y además el hecho que se use tantas veces hace que tengas un feedback loop más rápido, ¿no? Para corregir bugs, de repente mejorar el producto, tener más conversaciones incluso con el mismo cliente.
Y algunos clientes grandes que tenemos, tenemos incluso implants, gente de nosotros que ya dependiendo de cada corporativo, algunos quieren que vayan pues 3 días a la semana, 5 días a la semana, pero van con ellos. Entonces tenemos gente ahí que está viendo cómo usan la herramienta y eso también nos permite pues aprender rápido y asegurar que el cliente le esté sacando el máximo provecho y esté contento.
Para ir cerrando esta parte de creación de producto, una de las ventajas, creo, de vender software B2B es que es relativamente más fácil estimar cuánto valor le genera tu solución a tu cliente. Un ejemplo, ¿no? Paga $10,000 anuales en mi software y pues te voy a ahorrar, no sé, 5% o te voy a generar 5% de rentabilidad de las promociones, ¿no? Y el cliente pues hace la matemática en su cabeza y dice, ok, esto me genera un ROI, ¿no? Un retorno de inversión positivo, vale la pena invertir en este producto. ¿Qué rol juega este concepto en la manera en que creas producto, en que haces tu venta y cómo se refleja en tus decisiones?
Es muy buen punto. Y sí, nosotros cuando hacemos una cotización al cliente, le hacemos un business case preliminar, ¿no? Oye, mira, estimamos que tantas veces se apaga la herramienta en el primer año. Y entonces hacemos así números de alto nivel, pero que nos permiten. Y como realmente las empresas pues están dejando mucho dinero sobre la mesa en ese sentido, pues es algo que hace sentido económico para ellos,
¿no? Es muy tangible.
Sí, no, realmente. Y yo creo que también importa mucho el por qué ahora, ¿no? Y en general, digo, es una tendencia que lleva varios años desde que estaba de moda la palabra Big Data, ¿te acuerdas? Que las empresas pues están, el software se está comiendo el mundo, entonces las empresas están sofisticando más y luego la inteligencia artificial se está comiendo el software, lo que dicen y todo eso. Entonces, más apertura a este tipo de tecnología. Entonces, es algo que ya las empresas, no es como que los tienes que convencer. Ya tienes que ver los temas económicos, pero sobre la necesidad y sobre la tecnología no los tienes que convencer.
Ok. Y conectado a esta idea, ¿no? De la ecuación de valor, en las primeras ventas o incluso conversaciones con corporativos donde pues, tu producto todavía está en una fase MVP, nos hablaste de esas dos primeras funcionalidades en torno a promociones, postmortem y simulador. En esas primeras conversaciones, ¿qué tanto era importante el precio? ¿Preferías maximizar? Por sabes que no me importa el precio, prefiero cerrar la cuenta porque sé que es una cuenta que va a crecer. O desde un inicio dices, no, necesito un piso de precio. ¿Cómo pensabas en ese trade-off?
Está chistoso el tema. Dicen que muchas veces ves a doctores médicos que fuman, ¿no? Nosotros si vamos a las empresas a optimizar precio y promociones, pues nosotros también tenemos que tener precio y promociones que hagan sentido, ¿no?
Exacto.
Entonces es algo que...
Sí, por eso preguntaba, ¿no? Ustedes son los expertos en precio. ¿Tú?
Sí, digo, también hay un poquito de aprendizaje. O sea, ponemos el primer precio que pusimos, pues un precio que nos permitía que esa cuenta fuera autosustentable, esa primera cuenta. Pero también ya en función del uso, empiezas a aprender, oye, híjole, como son unas grandes cantidades de información y están procesando muchísimo, aprendimos que tenemos que subir el precio para que siga, ¿no? Entonces empieza a aprender ese tipo de cosas. Entonces, obviamente tienes una hipótesis. No tuvimos mucho la idea de, vamos a venderlo barato para que entre, sino más okay, que haga sentido, pero luego eso se tiene que ir modificando conforme vas viendo qué hace sentido económico para las dos partes, ¿no?
O sea, al inicio cobrabas lo mínimo, digamos, indispensable para que la cuenta sea rentable para Quona.
Así es, con la hipótesis que traíamos. Y ya, como es un SaaS, si de repente sé que es un buen problema, te usan demasiado, pues te puede costar demasiado. Exacto. Entonces, tienes que aprender ahí. Entonces tenemos que eficientar costos de procesamiento y también subir un poquito de precio acá, porque sí está siendo más sticky lo que esperábamos y vamos a subir.
Me gustaría hacer doble clic en este tema, porque creo que una de las peculiaridades de vender software es que el costo marginal del software suele ser bajo, ¿no? Lo que pues es genial a nivel de modelo de negocio, pero también creo que crea este dilema donde tienes múltiples opciones de precios que podrías cobrar. Vamos, en general, ¿no? ¿Qué has aprendido que podría ser útil para otros emprendedores que quizás aún no han fijado sus precios de su software, pero están pensando en cómo hacerlo?
Sí, pues yo creo que es importante experimentar. En el tema de precio en general, tampoco hay que inventar el hilo negro. Hay un abanico de cositas que puedes hacer, que uno es Es un precio fijo, uno es un precio variable en función de resultados, en función de procesamiento. Págame por anticipado una parte y si estás satisfecho ya me pagas el resto. O sea, hay como que varios mecanismos medio comunes. Y por ejemplo, en nuestro caso, como lo que optimizamos, ayudamos, hemos logrado buenos resultados a nuestros clientes, a veces ellos nos proponen, vamos a hacer algo variable nosotros, sí. Y luego se dan cuenta que nos van a terminar pagando más. Y, mejor no.
Claro, sí, porque si le generas tanto valor como hablábamos en la ecuación de valor o el ROI y tienes convicción en eso, pues variable te convendría siempre.
Sí, sí, sí. Pero entonces nosotros, digo, ahí somos flexibles, ¿no? Creo que a nosotros nos conviene más variable, pero los clientes terminarían pagando más. Pero es algo que hemos experimentado con las empresas. Al final de cuentas, pues mi recomendación ahí es, tienes que probar, ¿no? No puedes tener una hipótesis. Una cosa es que resuelvas un problema y otra cosa es que puedas capturar el valor de ese problema, ¿no?
Exacto. Cuando era inversionista en México me pasaba que muchas compañías que veía de software vendiendo a grandes empresas, al menos en papel generaban mucho valor, pero los tamaños de sus contratos no reflejaban que o generen ese valor o que tengan la capacidad de capturar ese valor.
No sé si has escuchado esta frase que según esto dijo Warren Buffett, pero no sé si realmente lo ha dicho él, que dijo, si viera a los hermanos Wright intentar volar un avión, les dispararía, ¿no? Porque crearon una industria que no genera dinero, ¿no? Y digo, no sé si has visto que siempre las líneas truenan.
Quiebran, etcétera.
Nadie duda que generan valor, porque algo que te hubiera tomado días de trayecto, ahora te toma unas horas, ¿no? Entonces, pero una cosa es que generes ese valor, otra cosa es que lo captures, ¿no? Y las aerolíneas, pues por eso mismo pues truenan y todo, y es un relajo, ¿no? Entonces, sí es importante pensar en mecanismos de capturar este valor, ¿no? Y si estás generando valor, y por eso es importante no venderse como startup, sino venderse como profesional, porque como te ven, te tratan.
Hablemos más de la estrategia de go-to-market, la estrategia comercial de Quona, y quiero partir de lo que acabas de mencionar por segunda vez en torno a venderte como experto. ¿Qué implica eso? ¿No? Digamos, si yo tengo una startup enterprise que estoy vendiendo y me quieres decir, oye, Enzo, la estás cagando en la forma en que estás vendiendo, te estás posicionando como una startup, posiciónate como un experto, ¿no? ¿Qué tips específicos o prácticos me dirías, haz esas cosas para que el cliente del otro lado de la mesa te vea realmente como un experto en la industria?
Claro, pues algo muy importante es que conozcas el problema muy, muy bien. O sea, que si lo que tú crees que es un problema, el cliente no cree que es un problema, pues ahí se desconecte, ¿no? Entonces, sí es muy importante que el problema lo conozcas muy bien, y esa es la primera, ¿no? Y dos, pues que empieces a armar un equipo, ir sumando gente del equipo que sea experta en el tema para ir armando ese front. Que en la primera llamada, la contraparte se da cuenta que, mira, estoy en buenas manos, ¿no? O sea, no es aquí algo improvisado que me voy a arriesgar, ¿no? Ser bueno y entender el problema y responderle las preguntas que hace el cliente y quitarle los peros que pudiera tener es algo que puedes controlar. Y a otras cosas que puedes ir haciendo, pues es construir marca, pero para eso ya se necesita más capital, ¿no?
Y tiempo.
Así es, pero las conversaciones uno a uno, por eso siempre la recomendación es habla con tus clientes, porque ahí los puedes convencer. Ya después, si lo quieres hacer en masa, pues a lo mejor ya tienes que gastar en marketing, lo que tú quieras, pero uno a uno puedes ir logrando, cerrando uno por uno.
Como lo enfocas, suena casi que deberías de transmitir como si fueras un consultor de McKinsey o de Bain, de esos big, de los cuatro grandes. El cliente del otro lado te sienta como un experto.
Sí, nosotros somos complemento de las consultoras. Digo, tenemos buena relación con ellas y tal.
El cliente en su mente debe tener como referencia de qué es un experto aún a estas compañías, aún a estas firmas.
Pues, hay gente que sí lo ve así. A final de cuentas, yo creo que, como dicen, a nadie van a correr por contratar a McKinsey, ¿no? Aunque a lo mejor algún trabajo de consultoría de esa firma o de alguna otra firma no haya resultado, pues estás en las mejores manos posibles y tienen ese posicionamiento, entonces pues es lo mejor que se podía hacer casi, ¿no? Entonces ese es como que un extremo, ¿no? Yo creo que para venderle a ese tipo de empresas es una mezcla entre parecer consultor, pero también tecnología, ¿no? O sea, porque tienes este producto que esas consultoras no tienen y por eso mismo tienes un DNA distinto, ¿no?
Me encanta ese de combinar un poco lo mejor de ambos mundos. Ahora, hablemos un poquito más acerca de tu estrategia comercial. Cuéntanos qué has aprendido allí. Digamos, cómo llegas a tus clientes, cuál es tu método de ventas, hacen marketing, etcétera.
Nuestro principal canal de ventas sigue siendo la venta directa. Sí, son ventas consultivas donde tienes que platicar con el cliente, entender y tal. Entonces tienes que tener conversaciones. No es algo que puedas hacer pues, así como que casi por mail y tal, ¿no? O sea, ni por anuncios de Google Ads, ¿no? Es algo que tienes que convencer y platicar con los clientes. Obviamente ya vas creciendo con los mismos clientes y te van recomendando y vas teniendo como inbound leads que te empiezan a caer. Cuestión de marketing, pues creo que no hemos hecho mucho. Hemos creado algunos eventos, paneles de revenue managers, de donde invitamos a retailers, a marcas, a consultoras y tal. Entonces, hemos generando ese tipo de conversaciones, generar comunidad, pero sí, sí creo que deberíamos hacer más.
¿Qué tan importantes son esos esfuerzos de marketing en una moción de venta como la que tienen ustedes, que es más corporativa, más enterprise? Porque, digamos, en consumer, cuando uno vende consumidor o vende en pequeñas empresas, usualmente empieza a hacer marketing desde un momento más temprano, ¿no? En tu caso, pues tú, yo me imagino que ustedes tienen un Excel sabiendo donde tienen los nombres y apellidos y los correos de las personas que saben que pueden ser tus potenciales clientes, porque no es un universo gigantesco, no es un universo limitado, obviamente clientes de mucho valor. Entonces me pregunto cómo piensas acerca de qué impacto puede tener marketing y pues en qué momento lo empiezas a hacer.
Dependiendo, o sea, te tienen que funcionar los economics, ¿no? Entonces, cuando los tickets son muy bajos, que es el masivo, por así decirlo, pues no te sale tener fuerza de ventas, ¿verdad? Tienes que vender a fuerza por marketing, es la única manera que hace sentido económico. Entonces, conforme la venta sea más enterprise, pues más, sí tiene que ser más de tocar base en persona, en llamadas, y así es como da los resultados. Entonces, esfuerzos de marketing, pues son... son esfuerzos que te permitan tener esas interacciones, ¿no? Entonces, oye, eventos donde tú invitas a la comunidad y te conozcan y vean y platiquen con clientes que actualmente tú tienes y vean que cómo les funciona. Entonces, hay este como generar business cases, ese tipo de generación de confianza. Y ya digo, en algunos mercados, pues ya tenemos dentro del mundo de revenue management, pues ya tenemos un nombre, pero cuando entramos a nuevos mercados, pues no eres nadie, ¿no? O sea, en otros países, en otros continentes. Entonces, tienes que ir participando en estos eventos que te estén viendo recurrentemente y diciendo, o sea, aquí siempre están ellos, ¿no? Que tienen. Vas construyendo la marca.
Uh-huh. O sea, esta construcción de confianza para lo que usas marketing más a nivel, digamos, juega un rol más importante cuando vas a nuevos países, ¿no? Donde, pues, Kona no es nuevo, es un jugador nuevo y pues, digamos, los jugadores de, digamos, tus clientes, ¿no? Los retailers, las marcas de consumo, no han escuchado de tu marca.
Así es. Es donde... Y tienes que, pues, hacer como empezar el soft landing, este famoso de empezar a construir. Pero ya tienes casos de éxito de a lo mejor la misma empresa en otro país. Entonces los puedes conectar y pueden platicar y empezar a generar confianza por ahí.
En el inicio de Kona, digamos, cuando ya tenían este MVP y empiezan a vender, ¿qué fue lo que más les funcionó para cerrar? No sé si para conectar clientes, para cerrar clientes. Digamos, ¿qué? Cuéntanos, o sea, algunos experimentos o tácticas que hayan usado en un inicio, sobre todo en la etapa en la que me imagino tú o tu socio eran los vendedores.
Siempre creímos que el cliente tiene que pagar, ¿no? Porque a muchos se les puede ocurrir, es, vamos, déjame, el primero voy a hacerle un piloto gratis para que me deje hacer algo y con eso crecer. Pero lo que nosotros aprendimos es, digo, a ver, puede funcionar en algunos casos, pero en muchos otros no te pueden tomar tan en serio porque no están gastando, ¿no? Entonces, creo que es importante desde un inicio, digo, así como tip, cobrar, porque tú, digo, lo que estás haciendo tiene valor. Entonces, nosotros lo que hicimos como para acelerar eso, por lo mismo siempre cobramos, pero también hicimos, mira, te hago una garantía, si no estás satisfecho, te regreso todo tu dinero. Cosas de ese tipo, sí necesito que me pagues. Y te pongo, ¿por qué? Porque si no, casi que le dices, pues, donde pones el dinero, pones el ojo, ¿no? Entonces, nos funcionó bien en esos primeros proyectos con clientes, darles esa garantía de, te vamos a probar unos meses y si no estás satisfecho te regreso el dinero, pero sí tienes que pagarme, ¿no? Para que haya, pues, un commitment de las dos partes.
¿Hay algo que has aprendido acerca de generar urgencia? Porque estas relaciones, estos contratos suelen, digamos, ser largos, ¿no? Los ciclos de venta suelen tomar 3-6, creo que en enterprise lo más común es entre 6-12 meses. Y pues el tiempo es el recurso que menos tiene una startup. Y sobre todo, no creo que cuando tienes un gran producto, un producto nuevo, es difícil de antemano, como es, hablamos, probar ese valor, ¿no? Pero tú sabes, digamos, tienes la convicción de que una vez que el cliente usa tu producto, va a ver el valor, ¿no? Pero juegas, de algún modo, en los tiempos del corporativo, juegan en tu contra. El corporativo se lo toma, digamos, tranquilo, no tiene apuro. Y tú como startup, pues, quieres ventas, quieres, pues, poder generar validación para levantar capital, etcétera. Algo que hayas aprendido acerca de, pues, cómo generar urgencia al momento de tener estas conversaciones.
Pues, digo... Nosotros, por ejemplo, la manera que vendemos es por categoría, por canal, ¿no? Entonces, okay, puedes empezar con algo chico que a lo mejor no es un budget, que necesitas pedir un budget más arriba. Entonces, puedes empezar con el mismo presupuesto que ya tienes. Entonces, el que sea como unitario te permite empezar con algo chico y ya de ahí crecer. Eso es algo que ayuda a acelerar esos ciclos de venta, porque si desde el día uno empiezas con algo muy grande, digo que en algunos casos nos ha tocado que hemos tenido la fortuna de que desde el día uno empiezas con algo grande, pero en medio de los casos con el objetivo de acelerar ese ciclo de venta, pues buscamos empezar con algo chico. Tenemos mecanismos de descuento. Mira, si pagas antes de cierta fecha, ahí está descuento. Ese tipo de cosas también nos han funcionado, ¿no? El cliente más rápido que hemos cerrado, lo cerramos en un mes, y hay unos que pues te toman más de los 6 meses. Pero sí es también en nuestro lado, pues generamos un business partnership con los clientes y pues medio te casas con ellos. Entonces es tardar el ciclo de ventas, pero también
claro,
te quedas ahí.
Exacto. Va a ser más difícil que te cambien, que te saquen.
O sea, es que yo creo que sí hay un límite de lo que puedes acelerar esos ciclos de venta por los mismos procesos legales y tal que tienen las empresas,
¿no? Exacto. Pero muy interesante esto que dices, ¿no? De atacar a presupuestos donde me imagino que es que tu propio usuario tenga más discreción sobre el presupuesto y no necesite aprobaciones de superiores. Y así pues puedes rápidamente convertir el contrato para que el cliente empiece a usar el producto. Cuando vendes a grandes empresas, el nombre del juego, ¿no? El name of the game, como se dice en inglés, no es necesariamente el número de clientes, sino tu capacidad de expandir, pues desde contratos pequeños hasta contratos multimillonarios, porque pues le vendes a pocas empresas, pero que tienen mucha capacidad de pago, dado obviamente que estás resolviendo un problema que es pues clave, ¿no? Debido a muerte para esas empresas. Tuve la oportunidad de ver, digamos, números de Quona y la expansión de contratos que han tenido es de clase mundial. ¿Qué tanto de esa expansión atribuyes a propio product market fit, digamos, de resolver un problema importante versus la capacidad de tu equipo de, pues, de hacer upsell, ¿no? De llevar al cliente a consumir más, contratar más funcionalidades?
Ahorita ha sido 100% orgánico, en el sentido de que nuestros equipos comerciales están enfocados a nuevos logos. No hay nadie enfocado a crecer las cuentas existentes. Han crecido solas, ¿no?
O sea, el mismo cliente viene a decirte, quiero gastar más.
Hasta ahorita ha sido así. Hay equipos de Customer Success que no, su enfoque no es vender, pero sí que estén contentos y les llega la petición. Pero no hay alguien empujando. Vamos a crecer otra cosa.
¿Y esta expansión ha sido por quiero más cuentas o quiero nuevos productos? ¿Y cómo han pensado? Imagino también, porque eso de algún modo se ata, te vuelve un feedback para tu propio plan de producto, ¿no? Como nos contaste, iniciaste con esas dos funcionalidades. ¿Qué tanto de lo nuevo que has construido es porque te lo pide el cliente versus que tú tienes un plan más, digamos, una visión más clara del producto?
Cuando de repente ves que varios clientes te empiezan a pedir una funcionalidad, pues dices, oye, aquí hay algo, ¿no? Y a veces también pasa que, como dicen, si tú lo que sabes usar es un martillo, todo lo ves como clavo. No sé si sea eso. Pero pasa que, oye, de repente, oye, vamos a hacer eso no feature y lo empieza a ver en todos lados. No sé qué tanto es que realmente el mercado lo está pidiendo o también tú empiezas pues, a ver por dónde va a funcionar ese producto y empieza a hacer más sentido, ¿no? Nosotros tenemos como que un norte, es una frase de Monterrey que puede sonar a lo mejor feo, ¿no? En otros áreas de español, pero es queremos que las cosas estén peladito y en la boca, o sea, como darle de comer en la boca. Vamos con ese objetivo y buscando que el producto cada vez esté más fácil para el cliente, que no tenga que batallar nada. Entonces, ese mismo norte que traemos nos permite desarrollar nuevos features. O sea, ¿qué necesitamos hacer para poder llegar a acercar más al cliente hacia eso? O sea, desarrollar este feature. Cuando empiezan a pedir todo varios clientes, tenemos un equipo de product management y empieza a priorizar en el roadmap ese feature, ¿no? O sea, hay de las dos cosas, de lo que empujamos nosotros y los mismos clientes nos piden.
Algo curioso que me dijo Rafa de Aro acerca del proceso de venta de Quona es que Revenue Management como una división o una función dentro de tus clientes ya representa el área de innovación de esas empresas. Y por lo tanto, es difícil venderles más innovación. Cuéntanos qué retos han enfrentado en ese proceso y cómo han hecho, ¿no?, para ganarse ese derecho o esa confianza, ¿no?
O sea, en algunas empresas Revenue Management cuelga de marketing, en otro de comercial, en otros de finanzas. Pero como a fin de cuentas son el departamento enfocado en maximizar la rentabilidad, pues rápidamente tienen un peso porque son el portero que permite las promociones. Entonces, ventas, por favor, apruébame esta promoción. Entonces, se vuelve, tienen ese ownership. Entonces, aunque son innovadores en el sentido de que muchas de esas capacidades se están desarrollando gracias a la tecnología nueva que está viendo, pero en cuestión funcional, pues son como porteros de decisiones muy importantes de price and promo en esas empresas. Entonces, en ese sentido, pues es muy relevante y es, o sea, lo que les vendes a ellos impacta a toda la organización, ¿no?
¿Algún otro aprendizaje sobre venderle a estas grandes empresas que crees que sería útil destacar?
Pues digo, algo importante es realmente formar buenas relaciones. Algo muy común que pasa es hay rotación de equipos, entra un nuevo gerente, entra un nuevo director. Entonces, siempre estar evangelizando, no dormirte en tus laureles. Entonces, algo que tienes que hacer es, hay un nuevo equipo, pues vamos a platicar con ellos. y vamos a que ellos vuelvan a escogernos a nosotros, aunque ya lo tengan. Entonces, cuando hay un cambio, ir y sentarte, ¿qué te puede ayudar? Oye, y, porque si no, o sea, a nadie le gusta que les impongan algo, ¿no? Entonces, hemos aprendido eso.
Se suele, ya para cerrar, ir cerrando, se suele recomendar que el emprendedor, que el CEO o uno de los socios de los fundadores, sea el jefe o el líder de ventas en un inicio de una startup. ¿Cómo ha sido eso en tu experiencia? ¿Qué porcentaje de tu tiempo en un inicio pasaba haciendo ventas? ¿Qué porcentaje vendiendo pasas hoy? ¿Cómo has pensado acerca de esta evolución?
Pues sí, totalmente. O sea, yo creo que antes era el 90% de mi tiempo y a lo mejor ahora es un tercio. Pero en un inicio es importante tú estar ahí porque escuchas los argumentos de primera mano, ¿no? Y ya sabes qué es lo que valora el cliente y ya sabes cuál es el perfil que tú vas a necesitar. Entonces, que tú vas a ser el rol. Porque si no, pues vas a poder, puedes tú pensar que para vender a esas grandes empresas necesitas contratar a un ejecutivo que tiene 30 años en la industria y que tiene, o sea, no sé. Y a veces no es lo mejor para una empresa de tecnología. Es importante para tomar el rol, para saber qué es lo que necesitas para escalar.
Creo que algo que yo he aprendido de eso es que si hay una sola actividad que puede hacer el emprendedor que es importante para su producto, es vender, justamente, ¿no? Que uno no piensa que vender es ese producto, pero pues esas conversaciones te dan la información más rica, ¿no? De la fuente primaria acerca de qué tienes que hacer en términos de producto.
Sí, y ser auténtico. O sea, algo que yo valoro mucho y me imagino que los clientes valoran es, pues digo, no soy un vendedor nato, ¿verdad? O sea, es una conversación genuina y cuando creo que hemos buscado los perfiles comerciales que tenemos, que sea gente que conozca los problemas de nuestros clientes y que se da genuinamente más que te lo recomiendo y, o sea, como que ese tipo de ventas más de automóviles, ese tipo de cosas. Entonces, el proceso de confianza es ser auténtico y ser transparente y honesto en todo esto, ¿no?
Chema, una pregunta de cierre. Si viajas 10 años hacia el futuro y te pones el sombrero de extraordinario, ¿cuál es la visión más loca de lo que está logrando Quona?
Pues digo, nosotros estamos enfocados en crecer lo que tenemos en muchos países, porque es un problema global, generar una empresa de tecnología de primer nivel a nivel LATAM. Entonces, digo, queremos irnos a otras verticales. Ahorita hemos hablado mucho de consumo, pero también tenemos algunos clientes en otras verticales de industria. Eventualmente expandernos a eso, expandernos a más productos, convertirnos en pues, la plataforma de inteligencia artificial de todo el lado comercial de estas empresas. La única manera de generar valor es a través de generación de tecnología o generación de marca. Cuando la estrategia de un país es maquilar con mano de obra barata para otros mercados, lo que sea, pues está como que limitado el crecimiento económico. Obviamente es beneficioso, pero está limitado porque no le puedes subir el sueldo a la gente porque tu estrategia es el precio bajo, ¿no? Entonces, algo que nosotros buscamos mucho es esta generación de tecnología, esta generación de marca para poder crear valor y generar buenos empleos, algo que nos gustaría siempre estar teniendo, ¿no? O sea, generar riqueza en Latinoamérica.
Totalmente de acuerdo, me encanta esa visión de negocios. Chema, gracias por el tiempo. Ha sido una entrevista muy, muy rica, muy detallada. Creo que he aprendido mucho acerca de cómo venderle a esas empresas grandes y espero que la audiencia también. Gracias por el tiempo. Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares, colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo@startupeable o por Twitter a @EnzoCavalier, contándome por qué escuchas Startupeable y cómo te ayuda tu empresa o carrera.
Este es un podcast producido por Explora.